social, sería alguien que es receptivo de las solicitudes de asistencia, de ayuda constante en nuestra zona sur, en la zona del Obispado de Posadas, es el padre Alberto Barros, que es vicepresidente de Cáritas, aquí en nuestra zona, y párroco de la Sagrada Familia. Beto, querido, soy Laureano, estamos con Evelyn y con Máximo. ¿Cómo estás? Buen día.
¿Qué tal, Laureano? ¿Qué tal, chicos, por ahí? Un gusto dialogar con ustedes.
Coincidís con esto de que muchas veces estas cifras, y nos dicen, no, la pobreza está bajando, ¿no se condice con lo que uno ve día a día?
Absoluta y totalmente. No nos olvidemos que siempre, en general, todos los gobiernos, y este en particular, hacen de un relato ideológico un intento de mostrar una realidad que es muy diferente. El informe que vos citabas sobre una supuesta baja de la pobreza infantil, aunque reconoce que está empezando a subir de vuelta, justamente es un informe, como bien vos decías, basado en datos oficiales, que hoy no son confiables. Recordemos que el gobierno nacional se ha negado a actualizar la forma de medir la pobreza. La misma Universidad Católica Argentina habla de un índice de pobreza subvalorado, porque está basado en elementos técnicos de medición que no tienen en cuenta un montón de variables como servicios, alquileres, infraestructura y un montón de cosas que nos muestran números que no se condicen con la realidad. Y el mejor índice es la voz de nuestro pueblo, nuestra gente, el supermercado, lo que pasa todos los días, ¿no? Un solo dato para tener en cuenta, que no es invento mío, hasta son datos oficiales, que hablan en la Argentina cómo ha caído brutalmente el consumo de leche. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo tenemos niños cada vez más pobres cuando toman cada vez menos leche? ¿No? Por decirlo, ¿no? Donde hay una baja de consumo, encarecimiento.
Uy, lo perdimos a Beto, a ver si lo podemos recuperar. Se cortó la comunicación. Uf, justo en el momento en el cual estábamos charlando con él en la parte de la explicación. Bueno, a ver, aprovecho y doy algunos datos más de lo que dice este informe de UNICEF que fue difundido ayer, ¿no? Cuenta que los datos corresponden a 2025, esto de que 4 de cada 10 niñas y niños son pobres en la Argentina, o parte de hogares pobres en la Argentina. Para ponerlo en cifra, son 5.100.000 niñas y niños. 5.100.000 niñas y niños que están en hogares pobres en Argentina. Cerca de 1.000.000 de ellos está en hogares indigentes. Es decir, en hogares donde ni siquiera hay un plato de comida todos los días, garantizado. La comparación muestra una reducción respecto al segundo semestre de 2024, cuando la tasa había alcanzado al 52,7% y había 6.300.000. ¿Lo recuperamos? Beto, ¿nos escuchás?
Sí, acá estoy, recuperado.
Bien, no, se cortó de repente, pero llegamos a escucharte, llegamos a escucharte hasta cuando vos decías que la realidad era escuchar la voz de la gente, ¿no? De escuchar a la misma gente diciendo, no tengo para comer, ¿no?
Exactamente. Y como usted, vos hablabas de un dato de inflación ya no muy creíble, desactualizado en su medición. Yo te ponía como ejemplo, no sé si se llegó a escuchar, un dato muy sencillo que nos habla de esta mirada muy técnica y poco realista de estos informes. Por ejemplo, en la Argentina, que son datos oficiales también, ha bajado brutalmente el consumo de leche. Entonces, ¿cómo se puede entender que tenemos niños cada vez menos pobres cuando toman cada vez menos leche? Cuando están cada vez peor alimentados, cuando los alimentos se encarecen permanentemente, por más que se hable de una inflación baja y demás, los alimentos no paran de aumentar. A las Cáritas parroquiales, Cáritas diocesanas, la gente se acerca cada vez más del mundo de la pobreza a pedir sobre todo alimentos, leche, porque comprar una leche hoy para una familia pobre, más allá de que se mantengan programas sociales, programas de ayuda alimentaria, pero obviamente no cubren una alimentación de calidad en los más chicos. Y a eso hay que sumarle otro tema, ¿no? A veces viviendas muy precarias, la falta de cloacas, el problema del agua potable, el problema de una salud no siempre bien cuidada en los más pequeños. Y hay un montón de temas que hacen que la pobreza realmente siga siendo alarmante en la Argentina. En los chicos ni que hablar.
Cuando tuvimos este mismo debate, en Argentina tenemos este debate constantemente, pero cuando, no sé si te acordás de la crisis del 2001, empezó a aparecer con mayor fuerza la idea de una asignación universal por hijo, la famosa AUH, más masiva. ¿Esto sirve en este contexto o falta?
Obvio que las ayudas sociales siempre sirven y ayudan. El tema es que no son suficientes. Muchas familias pobres reciben la asignación universal por hijo, el programa alimentar. Bueno, hay distintos programas de ayuda, pero en un contexto de empobrecimiento general del país, donde tenés cada vez menos trabajo. Veíamos ahora, estaba leyendo anoche, en el mes de abril, que vuelve a caer los índices de crecimiento de la industria, de la construcción. Eso significa menos empleo, trabajos informales. En la construcción trabajan muchas familias pobres, cada vez tienen menos trabajo. Entonces, y bueno, los ingresos cada vez son menores, las changas se hacen cada vez más difíciles. Un dato para tener en cuenta, el endeudamiento que ha crecido enormemente en todo el país, en todo tipo de familias, las familias pobres endeudadas hoy son muchísimas, mucho más que antes, mucho más que antes. Y una familia pobre endeudada, ¿y qué va resignando? Cosas básicas como alimentos o calidad de alimentos. Entonces, el endeudamiento en el mundo de los pobres revela que estos datos son bastante ficticios, ¿no? Entonces, la gente tiene que lidiar con sus endeudamientos, el no poder comprar la comida suficiente, de calidad suficiente, menos leche, menos carne, que en un chico son fundamentales. Entonces, cuando vos medís la pobreza que supuestamente baja en los niños porque hay asignaciones sociales, cierta cantidad de dinero que ingresan las familias, no deja de ser un relato porque la realidad pasa por otro lado y es lo que todos vemos en el día a día, ¿no? Entonces, bueno, el drama de la pobreza infantil sigue siendo un problemón y aún con datos oficiales prevén un crecimiento en este semestre, ¿no?
Lo suma a Máximo Petrassini a la charla, Beto.
Padre, bueno.
¿Qué tal, Máximo? Buen día.
Y acá en Posadas, ¿qué rostro tiene la pobreza infantil actualmente acá en la capital?
Un rostro doloroso. La pobreza siempre es dolorosa. Y en los niños es enormemente dolorosa, porque son el presente y el futuro de nuestra patria. Y cuando uno ve el rostro de la pobreza infantil, te diría que esos rostros generan dolor, indignación, y también un deseo de lucha mucho mayor de parte de toda aquella Argentina que no quiere este camino individualista, avaro, que solo piensan en enriquecer a los más poderosos en detrimento de la inmensa mayoría de la población. Creo que en los que queremos una Argentina distinta, esto genera, insisto, dolor, indignación y un redoblar el espíritu de lucha para enfrentar esto desde un espíritu fraterno, comunitario, solidario. Pero el rostro de la pobreza es muy doloroso y uno ve recorriendo los barrios cómo están los chicos, ¿no? Es más, hasta no nos olvidemos que hay chicos que están fuera del sistema escolar. Eso sigue pasando hoy en el 2026. Tenemos chicos fuera de la escuela, chicos que no te van a un colegio porque no tienen las zapatillas o porque no se dan las condiciones socioeconómicas en la familia. Hay problemáticas que exceden el tema de lo monetario. Pero como este es un gobierno que todo lo ve desde lo monetario, todo pasa por lo financiero, la moneda, ingresos, no ingresos, por ahí no ven una dimensión humana que tiene un montón de aristas que van mucho más allá del dinero y que tienen que ver con la pobreza, la marginación, la exclusión, y que muchas veces se la invisibiliza, ¿no? Se la oculta, pero esos rostros sufrientes están.
Ahora la sumamos a Evelyn Jiménez.
Padre, buen día. Bueno, pensando
Evelyn, buenos días.
En esta situación, pienso también en los niños, ¿no? ¿Qué mensaje reciben cuando ven que sus papás no tienen para darles un plato de comida, que se quedaron sin trabajo? También pienso en cómo proyectas a futuro. ¿Se puede proyectar hoy en día a futuro?
Bueno, eso que vos decís, unido a lo que tus compañeros decían, creo que va en esta línea. El rostro sufriente de los niños pobres en la Argentina tiene que ver también con esta falta de proyección hacia adelante, con la falta de esperanza, con la falta de expectativas. Es decir, chicos que van creciendo en un ambiente donde las posibilidades de un bienestar digno al cual todo ser humano tiene derecho, cuando ven que eso no se da y se va haciendo como lo normal, ¿no? Lo normal es la carencia, lo normal es la dificultad, lo normal es el sin trabajo de sus padres, lo normal es no poder tener el alimento suficiente, lo normal es convivir con enfermedades de los adultos, lo normal es el hacinamiento en viviendas sumamente precarias. Bueno, todo eso a un chico le quita expectativas de futuro, le quita esperanza, y de ahí a lo que nos pasa en muchos barrios, el tema de la droga en los chicos de más 10, 11 años va siendo el pan nuestro de todos los días. Con esto no estoy diciendo que la droga sea un tema del mundo de la pobreza, está en todos los estratos sociales, en absolutamente todos, pero en el mundo de la pobreza la droga es una especie de salida en el marco de la falta de esperanza, de la falta de expectativa, de un qué hay para adelante, para qué vivir, qué me espera, ¿no? Y esto es lo que veo todos los días, qué me espera el día de mañana, ¿no?
Máximo. Padre, ¿y cómo luchamos contra esta problemática?
Yo creo que hay un desafío en la Argentina, primero a largo plazo, ¿no? Más allá de lo inmediato. Creo que es volver a recuperar los grandes valores que nos permiten transformar la realidad. A mí me gusta hablar, gustar en el sentido, no de que me alegre, sino gustar en el sentido de desafío. Desde el Gobierno Nacional plantean todo el tiempo esto de que ellos quieren dar una batalla cultural. Y creo que no hay que escaparle a esa batalla, porque la batalla cultural que nos plantean es generar, según la filosofía del Gobierno Nacional, generar individualismo, generar egoísmo, generar avaricia, generar la despreocupación por el dolor del otro, la falta de empatía, el desinterés por el que sufre. Y creo que esa batalla no la podemos perder, y creo que no la vamos a perder, porque las raíces de nuestro pueblo argentino, latinoamericano, son raíces profundamente humanistas, cristianas, que hacen de la solidaridad, de la comunidad, de la preocupación por el otro, valores muy fuertes. Si bien son valores hoy atacados permanentemente, creo que tenemos la capacidad de resistirlos. Y si recuperamos esos grandes valores, vamos a tener con qué hacer frente a esta realidad. Y desde esos valores, que implican cambios de mentalidad, formas de sentir, formas de relacionarnos, desde esa capacidad de fraternidad, de comunidad, de juntarnos, de pensar juntos soluciones, creo que desde abajo, desde esa experiencia que viene de abajo, bueno, irán surgiendo propuestas en el ámbito escolar, familiar, político, en los municipios, en las iglesias, en los medios de comunicación. Bueno, irán surgiendo después hechos concretos, acciones concretas de solidaridad, de acompañamiento, de caminar con el otro, que irán dando respuestas en lo inmediato, pero a partir de actitudes que no pueden estar ausentes en esta propuesta permanente de odio, de brutalidad, de humillación, de insulto, de desprecio a los últimos, de olvido de los jubilados, los discapacitados, los niños enfermos en el Garrahan. Bueno, toda esa batalla cultural que nos quiere hacer creer que es maravillosa para la Argentina, tenemos que enfrentarla y derrotar estos valores con valores profundamente humanos que nos dignifican y nos permiten iniciar caminos distintos, ¿no? Creo que empieza por ahí la cosa. Y después vendrán opciones más concretas. En lo inmediato será extender la mano siempre desde la solidaridad a quien sufre más, ¿no?
Dejé para el final, y apelando siempre a tu sinceridad, a ese punto crítico que siempre nos hizo ganar amigos en todos lados cada vez que charlamos entre nosotros.
Seguro.
El tema de una política, una dirigencia, a veces hay muchos funcionarios que hoy están metidos en las internas de sus partidos, definiendo candidatos, mientras esta realidad nos pasa por encima. ¿Qué mensaje les darías?
Bueno, ese es un mal de la política argentina en general, ¿no? Unos más, unos menos, pero es un problema de la política argentina en general, que tiende siempre a privilegiar los propios intereses sobre el bien común. Obviamente hay corrientes políticas que tienen más en cuenta la dignidad humana, a los últimos, otras no, pero independientemente de los caminos ideológicos, los planteos políticos de cada partido, creo que tenemos un problema dirigencial que les cuesta conectar con la realidad de nuestro pueblo. Sea oficialismo, sea oposición, creo que hay un problema de conexión con la realidad y sobre todo con la realidad de los más sufrientes, porque en general en el mundo de la política, digamos de la dirigencia política, en general no sufren lo que sufren los últimos. Y si uno no se pone en los zapatos del que sufre, si uno no se pone en el corazón del que sufre, sobre todo en el corazón, si uno no se pone en el corazón del que sufre y no entiende, y si uno no entiende, no busca soluciones. Entonces yo creo que la política argentina en general, y sobre todo en un tiempo que ya empieza a ser electoral, creo que tiene una exigencia grande de conversión, en el sentido de pensar en serio qué significa ser un dirigente político, que no es buscar el propio interés, no es buscar cargos, no es buscar perpetuarse en un lugar de comodidad política, sino que el desafío de un dirigente político es olvidarse de sí mismo para ponerse al servicio del bien común, al servicio de los más pobres, de los enfermos, de los sufrientes, de los excluidos, de los descartados de la sociedad, de la avaricia, como decía el Papa Francisco. Creo que por ahí pasa el desafío de toda dirigencia política, empresarial, gremial, religiosa, todo, pero particularmente política en estos tiempos electorales.
Coincidimos que no siempre es lo ideal o lo mejor cuando el político que fue pobre, que viene desde abajo, se convierte en funcionario.
Y siempre es una tentación. A ver, no nos olvidemos que el poder y el dinero, como bien decía la Sagrada Escritura, empezando por Jesús, San Pablo, son formas de idolatría. Hay gente que hace del dinero y del poder sus ídolos, sus falsos dioses. Y a veces, bueno, pasa eso, ¿no? Con gente que va adquiriendo poder y a su vez dinero, fácilmente se pueden olvidar de su origen si ha sido un origen humilde. A no todos le pasa, pero es una tentación muy grande. Por eso el Papa Francisco, cuando hablaba a los políticos, siempre les decía: no se olviden que el poder siempre es servicio. Si el poder no se hace servicio, ya no tiene credibilidad. La autoridad es servicio, el poder debe ser servicio o utilizado para el servicio. Pero si se lo utiliza para el bienestar individual, sectorial, para la acumulación de dinero, en el fondo es una traición a nuestro pueblo.
Beto, un abrazo grande. Gracias como siempre.
No, gracias a ustedes por la paciencia. Un abrazo a ustedes y a toda la audiencia.
Abrazo grandote. Alberto Barros es el párroco de la Sagrada Familia, es vicepresidente de Cáritas en la diócesis de Posadas, en la zona más habitada de la provincia de Misiones, donde se mide la pobreza en Posadas, ¿no? Él dice...